Al final de cada día, la música nos muestra sus rostros e historias en Sintonía Crónica. Bárbara Espejo y Francisco Aravena te dan la bienvenida a un viaje sonoro de vidas y épocas marcadas a fuego con grandes canciones. Es Sintonía Crónica, Epitafios en Duna. Sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy revisaremos la historia de Scott Weiland. Estás en Sintonía Crónica, Epitafios en Duna. Aclamado como uno de los grandes vocalistas de su época, Scott Weiland brilló al frente de Stone Temple Pilots y Velvet Revolver. Sin embargo, sus adicciones terminaron por torpedear su carrera, sus relaciones y su vida, que se extinguió cuando apenas tenía 48 años. En Sintonía Crónica Epitafios, la historia de Scott Weiland.
Scott Weiland perteneció a esa camada de músicos que apareció cuando el grunge ya daba paso a nuevos sonidos dentro del rock alternativo de los 90. Al frente de los Stone Temple Pilots, no solo dio cuenta de una voz privilegiada, sino que se mostró como uno de los frontman más destacados de su generación, uno que acaparaba todas las miradas en los conciertos. Su estampa de estrella de rock operó como una maldición y determinó todos los pasos en falso que dio hasta su muerte, el 3 de diciembre de 2015.
Scott Richard Klein nació en San José, California, en 1967. A los 5 años, su padrastro, David Weiland, lo adoptó legalmente y Scott tomó su apellido, mientras se trasladaron desde California a Ohio por razones de trabajo. Entrando en su adolescencia, Scott Weiland volvió a California, donde sufrió una experiencia que lo marcaría de por vida. A los 12 años, Weiland fue violado por un alumno más grande de su colegio que lo había invitado a su casa. El brutal episodio fue revelado por el propio Weiland en su autobiografía titulada Not Dead and Not For Sale, que publicó en 2011. Ahí constató que el trauma lo hizo borrar este incidente de su cabeza y que el recuerdo solo emergió años más tarde cuando se sometió a una psicoterapia.
colegio, Scott Weiland se convirtió en un jugador destacado de fútbol americano, donde se desempeñaba en el puesto de mariscal de campo. Sus profesores lo alentaron a que siguiera jugando en la universidad, pero Scott ya tenía claro que sus intereses iban por el lado de la música. Mientras asistía a un concierto de Black Flag, Scott conoció al bajista Robert DeLeo, quien resultó ser su alma gemela. Ambos, sin saberlo, estaban saliendo con la misma chica. Las aficiones musicales los llevaron a armar una banda que, en un inicio, se llamó Mighty Joe Young y que luego devino en Stone Temple Pilots.
El debut de la banda en 1992 tuvo un éxito insospechado que se materializó en sencillos como Creep y Plush. Aunque el público estaba de su lado, la crítica siempre los trató como un despojo de la era grunge. Así todo, Stone Temple Pilots siguió afinando su identidad y se despachó su segundo disco, Purple, en 1994. La crítica, esta vez, los alabó mientras vendía más de 6 millones de copias y pasaban a ocupar un lugar de privilegio en el ecosistema alternativo de los años 90.
De Stone Temple Pilots y La Vida en Carretera sacaron lo peor de Scott Weiland. Ya en su primera gira empezó a consumir cocaína antes de salir al escenario y él sentía que las drogas, de cierta forma, lo ayudaban en esta nueva faceta artística. Así al menos lo confesó en su autobiografía. Los opiáceos me llevaron a donde siempre había soñado con ir. No puedo nombrar el lugar, pero puedo decir que me ha perturbado un hombre libre flotando en un espacio sin demonios ni dudas.
Mientras el resto de la banda comenzaba a resentir el comportamiento impredecible de Scott Weiland, las malas compañías parecían seguirlo a todas partes. En una gira se encontró con Courtney Love, que estaba en su mismo hotel y alojada muy cerca de su habitación. Weiland dice que nunca fueron amantes, pero que compartieron la heroína y se inyectaban todo el tiempo, al punto que comenzaron una relación muy tóxica. Scott Weiland se llevaría la peor parte.
Take her home, her easy is come to sleep. Time to
Stone Temple Pilots seguía cosechando las semillas de su éxito. Scott Weiland se estaba convirtiendo en un obstáculo para la banda. En 1995 fue detenido por comprar crack y, aunque su pena fue conmutada, pasó un año haciendo servicio comunitario. El grupo se vio obligado a cambiar su agenda y perdió la posibilidad de hacer una gira con Kiss, que estaba en plena reunión con su formación original. Weiland se iba transformando en persona non grata en su propia banda.
Scott había estado casado durante 6 años cuando se separó y volvió a contraer matrimonio. Su nueva esposa, Mary Fosberg, también sería la madre de sus 2 hijos, Noah y Lucy. Al poco tiempo de casados, Mary denunció a Scott por violencia doméstica y, aunque los cargos fueron retirados, la vida de ambos nunca fue la misma y la relación duró pocos años. Más aún, a Scott le diagnosticaron un trastorno bipolar que se ha acentuado con el consumo desmedido de drogas y que estaba erosionando todo a su alrededor. A fines de 2002, Stone Temple Pilots se separó por diferencias irreconciliables entre Scott Weiland y los hermanos DeLeo. En ese momento, Scott se unió a Velvet Revolver, una super banda que formó junto a exmiembros de Guns N' Roses. Aunque el proyecto fue exitoso, el propio Weiland dijo que solo lo hacía por dinero y que esa banda no tenía ningún propósito artístico.
Stone Temple Pilots volvería a juntarse en una gira de reunión que dio paso al primer disco de la banda desde el año 2001. Parecía que Weiland estaba enrielando su camino, pero sus adicciones lo tenían cada vez más cerca del vacío. Se supo que incluso David Bowie había querido ayudarlo, pero nunca alcanzaron a reunirse.
Tras la nueva separación de Stone Temple Pilots, Scott Weiland emprendió una carrera como solista que lo mostraba en su peor estado. Olvidaba las letras, se comportaba de forma errática y la audiencia ya comenzaba a alejarse de él. En plena gira con su última banda, The Wildabouts, Scott fue encontrado sin vida dentro del bus que lo trasladaba por el estado de Minnesota. La autopsia reveló una sobredosis accidental por mezcla de éxtasis, cocaína y alcohol, además de condiciones cardíacas preexistentes y asma bronquial.
Mientras el mundo lloraba la muerte de Scott Weiland, Mary, su exmujer y madre de sus hijos, publicó una reflexión que ponía los pelos de punta. Los pésame y las oraciones que ofrecen a nuestros hijos Noah y Lucy han sido abrumadoras, apreciadas e incluso reconfortantes. Pero la verdad es que, como tantos otros niños, perdieron a su padre hace muchos años. Lo que verdaderamente perdieron el 3 de diciembre fue la esperanza. Este es el paso final a nuestro largo adiós a Scott. No compres la deprimente polera donde aparezca él con la leyenda 1967-2015. Mejor use ese dinero para llevar a un niño a un juego de béisbol y cómprale un helado. En la crónica de hoy revisamos la historia de Scott Weiland.
En el próximo programa, Ronnie Spector. No te lo pierdas. Te invitamos a escuchar los podcasts de Sintonía Crónica Epitafios en Spotify, Apple Podcasts y Duna.cl.
La música nos hizo viajar por épocas, lugares y personajes. Nos asombró, emocionó y estimuló. La música nos hizo vibrar en un nuevo encuentro de Sintonía Crónica Epitafios con Francisco Aravena y Bárbara Espejo en Duna. Sonidos de tu mundo.